Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que la Fiscalia considerés que va cometre delicte de desobediència. L'acusació se sustenta en el fet que el president de la Generalitat no va retirar a temps les pancartes que reclamaven la llibertat dels presos independentistes de la façana de la seu governamental. Torra ha respost al fiscal i a la defensa i ha afirmat que la Junta Electoral va actuar, segons ha dit, amb una clara intencionalitat política. Precisament Torra ha dit que arribarà fins allà on calgui per defensar la seva dignitat. També destaquem que Esquerra Republicana ha confirmat aquest migdia que votarà en contra de la designació de Miquel Iceta com a senador demà al Parlament de Catalunya en el ple programat. D'aquesta manera, el candidat socialista s'allunya de presidir la Cambra Alta i si Junts per Catalunya també s'hi oposa, no podrà optar a aquest càrrec. Iceta ha qualificat d'aberració democràtica que els diputats de la Cambra Catalana no facilitin la seva designació com a senador. Sergi Sabrià, president del grup republicà, ha dit que el que és una aberració democràtica és que hi hagi persones empresonades pel seu independentisme. I parlem de ciència també, perquè la comunitat científica ha alertat avui del ràpid desplaçament del nord magnètic. Segons la revista Nature, el desplaçament dels pols s'està produint entre 50 i 60 quilòmetres cada any, xifra molt per sobre dels 6 anuals que es movia als anys 70. Una de les conseqüències d'aquest desplaçament és que haurem d'actualitzar més sovint els sistemes de navegació, com ara el GPS o els dels mòbils. I destaquem que demà reprenen les taules rodones sobre diàleg interreligiós a Tarragona.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres.
Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la república i lluiten per millorar la vida de tothom. A tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà. Vota Oriol Junqueras, vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
La Farga i Herranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors... A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Herranz, el paradís del hi-fi. Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.
El señor Mariano Tamagnini, consultor en desarrollo y coach desde sus inicios en ciencias de la administración y su formación en coach, PNL y inteligencia emocional, siempre manteniendo la capacidad de profundizar conocimientos para seguir su misión a servir a otros en su camino de evolución. expansión de conciencia, desarrollo de potenciales y recuperación de la soberanía personal para alcanzar grandes resultados. Todo ello bajo el lema Recursos para una vida mejor. También escribe como complemento esencial de su actividad y patrocinador de este programa. Bona tarda, és dimecres, passen uns minuts a les 5, tenen sintonitzat Radio Estel i això és Recursos per una vida millor. Avui, com cada dimecres, toca parlar de la vida, de la nostra vida. Si ens agrada o li volem donar un gir a la nostra manera de ser. Avui parlarem d'una autèntica i d'una tècnica que ens pot ajudar a canviar. Veurem com agilitzar i fer treballar la nostra ment, quina és la manera per arribar a ser un líder, etc. Cada dimecres parlem de coach amb el senyor Mariano Tamagnini, que ja l'hem anunciat, avui estarà amb nosaltres. Els dimecres és el dia que ens ocuparem i ens preocuparem també de com lograr la felicitat, l'estabilitat emocional, què fer per assolir els objectius que ens hem marcat i tot el que té a veure amb el benestar de les persones, amb l'ajut de professionals, com ell, per reconèixer a fons el coaching. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento com cada dia, José Matoses, a les vies de so, a la direcció Mariano Tamagnini. Hola, Mariano, bones tardes.
Hola, Marc, què tal? Com estàs?
I a la conducció, també Mariano Tamagnini, qui us parla, Marc Rius.
Reinvenció.
Canvia. El coaching és la millor manera de fer front als reptes que podem tenir durant la nostra vida. És una eina que ens pot canviar la vida. La metodologia coach és tan potent que podem comprovar que els resultats proposats s'obtenen en poc temps. És una eina resolutiva, marcada per la voluntat de fer accions enfocades al canvi, des de la creença que qualsevol persona té dins seu totes les eines que necessita per tal de gestionar la seva vida i aconseguir el que es proposa. Veurem el poder que té el coach en totes les seves i a totes les persones. Tot canvi és possible. Podràs canviar la forma de pensar, sentir i actuar, millorant el teu benestar i les relacions amb els altres. Avui parlarem de coach, coneixerem tot el que cal saber de quin tipus de persones està pensat, quins tractaments són i com és i com ens pot ajudar el coach, com és Mariano Tamagnini, com hem anunciat. Adelante, Mariano.
Bueno, buenas tardes a todos, buena tarde a tothom. Hoy quería dedicarle este programa, Marc, a mi hija,
siempre,
que ha regresado de Canadá, de sus estudios de Erasmus, está terminando ya su carrera universitaria. Y bueno, después de varios meses fuera, es una alegría que hoy haya regresado a España, a su casa, y bueno, quería dedicarle el programa por eso.
Pues lo dedicamos.
Y entonces, de paso, le dedicaré nuestra reflexión inicial del programa. Si quieres lucir estupendo, estupenda, es muy sencillo. Tienes que seguir estos consejos. El primero es, si quieres mantener los ojos bonitos, mira el lado bueno de las personas. Si quieres una boca saludable, habla suave y con palabras amables. Para una dentadura en buen estado, sonríe siempre, aunque no tengas motivos. Para una buena cabellera, pues deja que la mano de alguien que te quiere pase a través de ella, aunque solo sea una vez. Para unas manos fuertes, aplaude, pero aplaude con sinceridad el éxito de los demás. Para un buen porte, camina siempre con la seguridad de quien se quiere a sí mismo. Para unos brazos firmes, ayuda a alguien que se haya caído a levantarse de nuevo. Para una figura esbelta, comparte tu pan con el hambriento. Para tener un buen estilo, muy fácil, trata con sinceridad y respeto a todas las personas que te rodean. ¿Quieres dormir bien? Acuéstate con la satisfacción de haber hecho algo bueno por alguien durante el día. Y para levantarte con entusiasmo, es muy sencillo, ama a tu prójimo como a ti mismo y refúgiate en ese manantial de paz que solo tu interior sabe dar. Porque como dijo el gran novelista Jack Kerouac, enamórate de tu existencia. Vamos.
Reinvención.
Bueno, Marc, hoy, si te parece, vamos a hablar un poco, porque hemos tenido algunos llamados.
Sí.
E incluso me han consultado, me han escrito por privado.
Muy bien.
Que este tema les interesa mucho. hay muchas personas, tanto a nivel profesional como que incluso me escribió un propietario de una pyme diciendo que le había sido de mucha utilidad lo que habíamos hablado en los programas anteriores y que, bueno, que demandan más información.
Es que yo creo que todo el mundo queremos reinventarnos, por lo menos cambiar.
Sí, totalmente. Yo creo, Marc, te diría que básicamente es un imperativo que nos va a rodear el resto de nuestra existencia, porque todo se está reinventando y basta ver la tecnología cómo impacta en nosotros cada día,
sí.
Cómo todo cambia tan rápido, cómo lo que antes parecía increíble o imposible ahora no lo es.
Hoy en día que no sabe un poco de informática ya no puedes hacer nada.
Nada, ¿eh? Pero
ni
no puedes
ir a sacar dinero, ni nada.
Pero mira, nada de nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un poco de respuesta, si te parece, a estas consultas. Y hoy vamos a hablar de básicamente dos temas, si te parece.
Perfecto.
Uno es, vamos a empezar una serie de consejos que empezamos hoy y seguiremos, si te parece bien, en los programas siguientes, dándole a la gente recetas prácticas. Pero no solamente de lo que hay que hacer también, sino de lo que no hay que hacer. Esto te lo digo porque, claro, cuando hablamos de reinvención de empresa, yo siempre, bueno, ya le hemos dicho, ¿no?, que reinventarse siempre es encontrar eso que nos puede hacer diferentes, valiosos, ¿no?, obviamente para el mercado. Sabemos lo que tú decías, que las reglas de juego han cambiado por la recesión y que la recesión nos ha enseñado mucho. Y que tanto profesionales como empresas se enfrentan a lo que decíamos, a esos cambios tecnológicos, a ciclos comerciales más cortos, hay mucha competencia, ¿no?, que viene de todos lados. La globalización vino para quedarse. Ya tenemos competidores que vienen hasta de países lejanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco es hablar de este enfoque estratégico y que hay que saber adaptar,
claro,
a esta cartera de habilidades que todos tenemos y que no tenemos más remedios que mejorar.
Aquí vendría la pregunta que nos cuentas acerca de la reinvención de una empresa o de las empresas.
Bueno, yo hoy, si te parece, porque vi que me lo preguntaron ya en varias ocasiones, es... A veces, ¿por qué las empresas no se dan cuenta que se tienen que reinventar?
Claro.
Así que hoy me gustaría un poco contestar eso. Y perfecto. Antes quería contar una cosa también, ¿no? Se suele decir muchas veces que la reinvención, cuando hablamos de reinvención, estamos hablando de procesos, de productos, de servicios. Vamos a dejar un programa especialmente para una nueva tendencia que viene realmente pisando fuerte, que es cómo reinventar organizaciones, pero a través de la gestión. Esto quiere decir, estas organizaciones que intentan contribuir al desarrollo individual y colectivo. Ya no es solo ganar dinero, ¿no? No es solo afán de lucro, no es solo resultados. Es realmente poner a la persona, y yo sé que esto a veces suena un poco, Marc, como muy idealista, ¿no? Esto que propugnamos muchos profesionales del desarrollo personal, que es poner a la persona delante, ¿no?, y no detrás. Y entonces, bueno, verás que vamos a dedicar un programa, porque da mucho de sí, y creo que más de un programa, ¿no?, al tema de la gestión, de la reinvención de organizaciones por gestión. Y vamos a poner ejemplos. Pero bueno, no es el día de hoy. Hoy, si te parece, vamos a hablar más bien de todas esas vendas que suelen tener las empresas que no se dan cuenta de que se tienen que reinventar. ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, muy bien. Se dice que hay 6 vendas mortales. Son 6 vendas mortales simplemente porque lamentablemente no se dan cuenta que tienen que reinventarse y no lo hacen. ¿Te acuerdas que en un programa hablamos del famoso, de la famosa empresa Kodak de fotografía,
sí,
que no supo apreciar que se venía un increíble cambio justamente a raíz de que cualquier móvil viene equipado con,
claro,
una supercámara?
Se dieron cuenta, pero tarde.
Pero se dieron cuenta. Bueno, tú sabes que se dice que había empleados que se lo veían venir,
¿sí?,
y que aconsejaban, bueno, intentaban llegar a las altas esferas para decirles que había que hacer un cambio,
claro,
porque la tecnología venía, ¿no?
Creo que Kodak tuvo 2 errores ya. El primero, cuando iba todavía con carrete, no hacían cámaras con digital,
exacto,
con memoria. Continuaron, exacto, su carrera hasta que ya no nadie quería con carrete y la queríamos digital.
Bueno, vas a ver que ahora cuando veamos las 6 vendas que tienen las empresas que no se reinventan o que no saben verlo, vas a reconocer tanto a este caso que tú contabas, como también si yo te digo a ti Nokia, ¿A qué te suena también otra empresa que no se vio venir en la reinvención?
Nokia Telefonía, ¿no?
Claro, que tú te acuerdas que era número uno.
Sí, y de repente, el primero que tuve yo fue un Nokia.
Exacto, que bueno, barrió el mercado en su momento.
Sí, sí, bueno.
Pero ¿qué pasa? Aparece Apple con su famoso smartphone, claro, que incluía cámara, bueno, incluía todo lo que incluía, ¿no? Internet, música, que era como un mini ordenador,
sí,
que lo tenías en la palma de tu mano.
Sí, tanto.
Y bueno, claro, también, ¿no? Y Nokia casi que desapareció, ¿no? Se tuvo que también que reinventar a la fuerza,
sí,
hacer alianzas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos, si te parece, a las seis vendas. La primera, aunque no lo creas, es la arrogancia. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, a veces las empresas están muy orgullosas de su éxito, y no ven la necesidad de cambiar, porque si tenemos éxito, ¿para qué vamos a cambiar?
Claro.
Y entonces creen que también que todo lo que hacen está bien y que sirve para cualquier ámbito y cualquier y en cualquier lugar del mundo. Y el ejemplo típico es Walmart. Tú sabes que Walmart es una empresa que en Estados Unidos es muy exitosa. Inclusive ahora se dio cuenta del potencial de Internet y compite con Amazon. Pero Walmart ha querido trasladar su modelo de negocio a otros países y ha fracasado rotundamente. ¿Y sabes por qué es eso? Simplemente porque se pensaron que como funcionaba en su cultura americana iba a funcionar en otros países y fue rotundamente claro, no.
Cambia la cultura, cambian los gustos.
Exactamente. Entonces, claro, tuvieron la arrogancia, vamos a decir, de no querer ver que no se puede, que no hay un modelo único, que el mundo
claro,
es muy grande y hay que saber adaptarse al lugar de destino. Así que, bueno, es la primera venda a tener en cuenta. La segunda es cuando hay comentarios negativos que las organizaciones no quieren reconocer. O que realmente el caso de Ericsson, que yo te contaba que había también empleados medios o altos que se habían venido a la competencia, veían que venían productos hasta que salió, bueno, el famoso smartphone de Apple, el iPhone. Y entonces, claro, suelen no escuchar los comentarios negativos, como, o sea, bueno, digamos que no les dan la importancia que tienen, ¿no? Y mira, y yo ahí siempre cuento un caso muy 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 interesante y hasta grave, que es en el 2003, cuando la lanzadera Columbia de la NASA, algunos ingenieros en voz baja decían que podía tener algunos efectos fatales.
No iba a aguantar.
Y bueno, y todos sabemos que terminó justamente porque sus líderes no quisieron escuchar, o decían que no podían, por una cuestión de presupuesto, atender esas demandas, y fue fatal, ¿no?, lo que ocurrió. Luego, el tercero es cuando a veces descartas el éxito de los competidores, y lo típico que es, parece que nos estamos ensayando con Ericsson, pero no es así. Ericsson también, cuando sale Apple, decía que, bueno, que en realidad habían tenido suerte, que habían, bueno, como sacado un producto, bueno, y sabemos que luego vinieron un montón de modelos de smartphone de otras marcas competidoras de Apple, obviamente, ¿no? Está la marca coreana Samsung y tantas marcas que se dieron cuenta que por ahí iba y que realmente claro, la gente demandaba estos aparatos que eran mini ordenadores en la palma de la mano, como decían. Luego el otro es, a veces que creemos que sabemos lo que es lo mejor para el cliente, pero no escuchamos al cliente. Y entonces, claro, no reinventamos porque pensamos que lo que hacemos está bien. Y te voy a dar un ejemplo muy interesante. Microsoft, tú te acuerdas que durante muchos años dominó el mundo de los ordenadores personales y,
sí,
y su sistema operativo Windows era omnipresente en toda compañía que se preside tal.
Sí.
Sin embargo, de repente empezó a aparecer empresas como Google que te facilitaban software gratuito y si tú necesitas, por ejemplo, un programa de edición de texto como es el Word de Microsoft, tenías uno gratuito.
Gratuito y muy entendedor.
No, sí, totalmente. Y también para uno que suplantaba, o sea, que también le hacía la competencia a PowerPoint. Bueno, la cuestión sí, es que ahí se dieron cuenta que su modelo de negocio que pensaban que iba a ser eterno, que es tú compras un ordenador y te tienes que comprar nuestro programa y comprar la licencia, que era muy cara en su momento, se dieron cuenta que desaparecen competidores
claro,
que no solo te dan los programas, sino que gratis, ¿no? Bueno, gratis, sabemos que nada es gratis, en el sentido que, como mínimo, por acceder a su cuenta, tenías el acceso a los programas. Bueno, y tuvieron que cambiar un poco el modelo de negocio. Tú sabes claro, que ahora los programas se pueden comprar con licencias por años, lo que antes no se hacía. Y eso el mercado te ha obligado a hacerlo. Por último, me queda decir rápidamente que queda el que creer que a veces los problemas no existen. El caso típico aquí que diríamos es el de General Motors. General Motors durante años no quiso escuchar el problema que había unos interruptores de encendido defectuosos en algunos modelos de sus coches. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que morir 40 personas para que se dieran por enterados. Claro, hubiese sido bueno que no hubiese tenido que morir nadie, ¿no?
Claro.
Y esto es justamente porque a veces creen que los problemas no existen o no los quieren atender. Y bueno, y el último es evitar lo inevitable. Siempre se dice, y yo lo hemos hablado ya tú, Marc, conmigo, lo hemos reflexionado en algún programa, respecto a esto de que a veces no hay que reinventar cuando es tarde como una urgencia, porque eso ya suele ser
claro. Un
certificado de defunción.
Cuando, no hay que esperar a...
Cuando tú quieres reinventarte, cuando ya ves que las cosas no van bien, generalmente suele ser tarde.
Mariano, ¿qué ocurre cuando una empresa no advierte la necesidad de reinventarse?
Bueno, ocurre esto que te digo, que generalmente muchas empresas que lamentablemente eran pioneras, básicamente se han quedado en el camino por no haber previsto que deberían reinventar productos, servicios, inclusive la marca de empresa.
El recurs recomanat de la setmana.
Bueno, Marc, si yo te digo Dubái, tú sabes de qué estamos hablando, ¿no?
Sí.
¿Tú sabías que Dubái, en el año 1966, fue recién el año en que descubrió que tenía unas grandes reservas de petróleo? Pero el jeque que estaba en ese momento a cargo de Dubái, que era Rashid, ¿no? el líder de Dubái, podemos decir, también se enteró que, además de que tenían reservas de petróleo, las reservas solo eran para 60 años. O sea que entonces, ¿qué dijo él? Tenemos que hacer algo con los ingresos que nos van a suponer estas reservas de petróleo, sabiendo que solo tenemos 60 años de reserva, para que cuando se terminen tengamos hecho algún desarrollo, algo que reemplace la economía del país por el petróleo. Bueno, y entonces, claro, hoy día cualquiera sabe que Dubái, que utilizó esos ingresos para posicionarse como un país con una gran infraestructura de clase mundial, porque tú sabes que tienen infraestructuras. Si yo te digo, por ejemplo, la ciudad portuaria de Jebel Ali es un puerto artificial que es de los más utilizados en esa zona. Y es un puerto artificial. O te digo, el parque temático que es el más grande del mundo, que está techado. Bueno, y tiene obras faraónicas, ¿no? Entonces, justamente, lo que este jeque decía es que él se dio cuenta que siempre hay que hacer planes a años vista, porque claro, él se podría haber recreado solamente con el petróleo y haber esperado que pasaba. Y ahora, pues bueno, sabemos todos que Dubái es una de las grandes potencias del turismo mundial. Y pensemos que todo se ha construido sobre un desierto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el recurso? Hay que saber mirar más adelante siempre. Hay que mirar con perspectiva de futuro. Y si uno no lo ve, pedir ayuda, consultar. Esto va muy bien para las empresas. Las empresas pueden creer que tienen, siguiendo el ejemplo, un flujo de caja o un patrimonio que les puede permitir aguantar un tiempo.
¿Pedir ayuda a quién? ¿Un coach?
Bueno, por ejemplo, yo digo pedir ayuda en general, ¿eh? Porque tú sabes que hay gente que te puede ayudar en la visión estratégica, hay gente que son expertos en innovación, en creatividad, y es de siempre estar en modo beta, como se dice, ¿no? Esto de estar siempre probando cosas nuevas, porque no hay certidumbre. La única certidumbre es el cambio.
Esteu escoltant Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius. Mariano Tamagnini, consultoría y desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023. Benestar low cost.
A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era.
Mariano, nos querías contar una anécdota para ejemplarizar la importancia del bienestar, ¿no?
Sí, Marc. Mira, te voy a contar algo que es muy divertido. Divertido y también que deja mucho que pensar. Y esto es una historia que me pasó a mí real, ¿eh? De hace unos años.
¿Sí?
Sí, mira, muy interesante. Resulta que yo, cuando tenía hijas pequeñas en ese momento, fíjate que ahora tengo una hija que, a la cual le dedico el programa, pero en ese momento era pequeña. Entonces, bueno, entro a los típicos estos hipermercados y compro las típicas, esas cajas enormes de pañales, sí, ¿no? Para tener para varios días. Tenía dos hijas, además. Entonces, bueno. Y, bueno, imagínate que cojo 4 o 5 cajas y así como podía, pues no iba con un carro.
Ibas cargado.
Y voy cargado así, entonces me voy a la caja de 10 artículos. Y así como llego, lo dejo, pues se me estaban cayendo, ¿no? Yo por apresurado, además. Y claro, cuando voy yo, la persona que atendía en la caja, cuando me ve llegar, claro, pensó que yo venía con muchas cosas y era una caja para 10 artículos, ¿no? Y en realidad yo tenía 5 o 6. Y entonces, claro, cuando apoyo las cosas así, porque yo se me estaban cayendo, me dice, señor, esta es una caja para 10 artículos solamente. Entonces yo le contesto, ¿y dónde es una caja para 5 o 6 artículos? ¿No? Y claro, me miró con una cara que, claro, digo, no me insultó porque no lo está permitido.
No, pero...
Pero una cara de muy pocos amigos, sí, ¿no? Y entonces, claro, esto lo que me hizo reflexionar es que muchas veces lo que yo te digo cuando... utilizamos el bienestar como una estrategia, es una estrategia también de llegar al corazón de los empleados para que los empleados lleguen al corazón de los clientes.
Por supuesto, claro.
Y entonces, claro, este es el caso típico donde, bueno, esta experiencia que contaba, ¿no? Es el caso típico de que la empresa, y no, estamos hablando, y mira, te digo una cosa, no voy a decir cuál era, pero era un hipermercado de los más conocidos, de los más grandes de España.
Pues vaya...
Entonces, claro, yo lo que me quedé pensando es que una persona que reacciona así, de esa manera, es que está estresada.
Y no está a gusto.
Y no está a gusto, porque si no, tú no reaccionas así.
No, no.
O como mínimo intentas ayudar al cliente diciéndole, mira, este no es la caja indicada, pero no de malos modos, ¿no? Entonces, claro, este es un buen ejemplo de cuando siempre tú, Marc, y yo hablamos sobre lo que es el bienestar y que, fíjate que siempre pregonamos el bienestar asequible, ¿no?
Sí.
El low cost. Es esto de que... muchas veces gestionar el clima y gestionar un buen equipo de trabajo es darles a las personas, aunque sea un ambiente propicio, para que puedan sentirse más a gusto, ¿no? Es esto que nosotros tenemos como una especie de mantra que es, decimos siempre los coaches, que a los empleados de una empresa, ellos, aunque no te lo digas, te están diciendo la cara, te están gritando, pero aunque no lo digan.
Sí.
Quiéreme, mímame, cuídame y demuéstramelo, ¿no?
Pues claro.
Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Que está demostrado que a mayor cuidado y mayor y mejor clima laboral y más beneficios le des, y no beneficios de estamos hablando de dinero.
No, esto no cuesta dinero.
No cuesta dinero.
El buen trato.
No cuesta dinero.
No.
Y bueno, pero está comprobado, ya comprobadísimo por estadísticas, cómo se dispara la productividad. Que es lógico.
Pues claro.
Y tú piensas una cosa. Seguimos con este ejemplo. Cuando yo apoyo las cosas, claro, yo me enfadé porque a mí no me gusta, o sea, a ninguno nos gusta como cliente que nos traten mal.
No.
Porque además casi que me gritó esta persona. Se ve que estaba en un mal día, aparte ya era casi
bueno,
fin del
pero
día.
Pero no era culpa tuya.
Pero no, claro, es culpa mía. Y fíjate, tú sabes que siempre cuando estás en las cajas te ponen ahí para que tú te tientes... varios productos, como por
sí,
ejemplo chicles chuches, que sí, yo le llevo a mis hijas, ¿no?
O pilas para transitar.
Pilas, bueno, todas esas cosas que tú me estás esperando.
Sí.
Oh, mira, ah, bueno, les llevo. ¿Cómo le voy a llevar yo chuches a mis hijas, por ejemplo?
Claro.
Aunque mi mujer se enfadara, ¿no? Y entonces, claro, pero no, como yo también me enfadé por la respuesta...
Ya no os compraste.
No compré nada.
Claro.
Le dije, por favor, cóbreme esto, que son 5 o 6 artículos, o sea que estoy incluso menos que los 10... Pero enfadado.
¿Y porque eres moderado? Porque otro a lo mejor quiere allí y se va.
Bueno, sí, puede haber una gama de reacciones según el temperamento de cada persona, ¿no? Entonces, claro, esto que te decía de que los colaboradores nos están pidiendo que le demostremos el cariño.
Sí.
Y nosotros vamos a siempre a decir lo mismo. Que un bienestar tan simple como el que yo contaba el otro día, si te acuerdas, de... que una sala que estaba abandonada, le pusieron 2 sofás,
claro,
y un poco de música, y le dejaban a la gente estar 20 minutos ahí descansando.
¿Y 2 sofás que creo que no eran nuevos?
No eran nuevos.
Que tampoco les costó un capital.
No le costó casi nada, me lo decía este hombre, pues tú sabes que se consigue de segunda mano cosas muy buenas.
Sí, claro.
Aparte era la época de la crisis, o sea que se conseguían todavía mejor. Y lo que yo quiero decir es que tú crees que un hipermercado no podría hacer esto.
Sí, por supuesto.
Claro, y entonces,
sí.
Claro, a ver, seguramente, si a la cajera le hubieses preguntado qué le pasaba, seguramente algo le corría para estar tan tensa.
Pero es la misión del jefe o de encargado.
Claro, y ahí es donde fallan, esto de proporcionarle bienestar a la gente, ¿no? Y falla porque no le están dando las condiciones mínimas.
Claro.
Entonces ahora yo te digo una cosa, imagínate, vamos a volver a recrear la escena, pero en este caso la empresa sí le está dando un entorno de bienestar. Entonces sería así la historia, algo así como llego a la caja, deposito la cajera se cree que traigo más artículos porque es solo para 10,
sí.
Y entonces me diría, señor, no me gustaría que hiciera la cola donde no le corresponde y que esté perdiendo el tiempo, tal vez... fíjese si no tiene más 10 artículos y se tiene que ir a una cola, no puede hacer esta cola, ¿no?
Claro.
Entonces yo le diría, no, tengo 5 o 6. Y entonces me contestaría, se reiría y me diría, bueno, ya estoy con usted.
Claro.
Y seguramente ahí sí hubiese comprado chuches, hubiese mirado si necesitaba pilas.
Consumido más en aquel... Te hubiera salido más contento.
Seguro, porque estoy mejor predispuesto para gastar mi dinero.
Y a lo mejor no irás más a comprar en este sitio, no sé, que sea muy urgente.
Justamente, tú sabes que yo cuando salí ahí dije, a mí no me gusta, como imagino que a nadie, que nos maltraten
los clientes.
Claro
que no.
Así que, bueno, sí, justamente fue así, Marc, me fui enfadadísimo.
Claro, ya te digo, y porque eres una persona tranquila, otro se va, lo deja allí y se va.
Pero fíjate, así todo, que con poco, ¿cómo se podría conseguir mucho más? Y fíjate cómo esto aquí refleja la verdad de lo que decimos. Una persona que te atiende bien, estás plena, porque encima si te ofrece, mira, si lleva pañales, usted debe tener niños porque lleva pañales. Tenemos unas chuches en oferta, y seguramente vas a decir que sí.
Sí, claro.
Porque hasta casi que hasta te sientes obligado.
Sí, 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 sí. Y esto es barato, tener una persona contenta. No estamos hablando de aumentarles el sueldo.
No. Yo sé que siempre la gente va a salir, esto se llama salario emocional, ¿no? Es esto que no compone lo monetario. Pero no te requiere tanto, como digo siempre, y da muy buenos resultados. Yo aliento a los empresarios o a los directivos a ponerlo en práctica. ¿Qué pierden con ponerlo en práctica?
No, nada. ¿Qué influye, Mariano, un mal comportamiento en el jefe, en el bienestar de la persona?
Mira, este es un tema que empezaremos hoy y lo seguiremos el programa que viene, porque da para mucho. Mira, solo te voy a contar, hoy te voy a contestar una cosa muy interesante que seguramente te va a interesar mucho a ti y a la audiencia. Tú sabes que hace un tiempo un psicólogo que se llama... ¿no? Que un psicólogo que se llama Paul Babiak, que sabes que tiene un nuevo nicho de negocio, ¿sabes cuál es?
No.
Él tiene que identificar para la parte alta del organigrama de una organización grande, estamos hablando, encontrar a lo que se llama buenos psicópatas corporativos.
Vaya, eso no lo había oído nunca.
Tú ríete, mira, dices esas habilidades que se demandan, que son sangre fría, capacidad de manipulación, estar blindado emocionalmente ante el estrés, fíjate, y saber mentir si se ha descubierto. Aunque no lo creas, se buscan esos perfiles para ciertas organizaciones.
Lo creo.
Sí, sí. Entonces, claro, cuando salió este informe hubo un revuelo, te imaginas, ¿no? ¿Cómo puede ser?
Un vendedor tiene que ser un poco así.
Bueno, fíjate, entonces ¿cómo sabes que salió una estadística muy, muy interesante donde hicieron una lista que es un estudio de Forbes, nada menos. O sea, que tiene su valor y su prestigio. Una lista, y yo te voy a decir cuáles son los trabajos que más gustan a los psicópatas corporativos. Además de los CEOs, esto como decía, ¿no? Como los directores ejecutivos. Un chef. Un cirujano.
Claro.
Un líder religioso. Fíjate, ¿no? Un abogado. Claro. Bueno, aquí lo siento, un periodista.
También.
El de policía también, mira. Un comunicador en medio audiovisual, un vendedor, como dices tú, y termina la lista, ríete, con un funcionario público. Se dice que estas ocupaciones son las que tienen un sesgo más marcado en los en esto que se llama, esto que te decía, es una especie de psicopatía, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, yo te digo esto, te digo, fíjate qué diferencia esto con un buen jefe. Un jefe que se preocupa por ti.
La otra cara de la moneda.
Y mira, yo mismo lo he sufrido. Yo tenía un jefe que tú lo veías y era brillante el hombre. Teníamos modales exquisitos, era seductor, esto que se dice seductor. Muy nosotros bien. En coaching decimos seductor, es la persona que sabe enrolarte para su causa.
Claro.
Te seduce para que hagas lo que él te pide, pero lo haces de buen grado, lo haces convencido.
Y a gusto.
A gusto te entregas a él, ¿no? Y entonces, claro, esta persona, en realidad, lo que hacía era, todo lo que hacía era para su propio beneficio, aunque lo disfrazara con modales exquisitos. Y este era un ejemplo típico de psicópata corporativo. Bueno, la historia termina que esta persona un día lo despiden y se va a otra gran organización y triunfa y llega a lo más alto. Entonces, fíjate que sí es cierto que para ciertos perfiles se exige un...
Sí.
Y bueno, aquí tú sabes que nosotros también nos gusta usar mucho el humor, ¿no? Y siempre se dice que estos CEOs, ¿no? Estos directores generales o bueno, se los define de varias maneras. Yo sé que el CEO es un anglicismo, ¿no? Pero es un anglicismo que ya se difundió en el mundo latino porque ya CEO es igual a una alta autoridad jerárquica, ¿no? Puede ser un director ejecutivo, puede ser un consejero delegado, ¿no? Entonces siempre se dice que los CEOs son como las nubes, porque cuando desaparecen se arregla el día.
Está muy bien. ¿Te parece que escuchemos un poco de música?
Sí, sí, siempre, Mar, siempre la música bienvenida.
Pues aquí li pot ser de gran utilitat unes sessions de coach. Aquí, escoltem a un cantautor espanyol de balades romàntiques, afincat a Argentina, s'afincó en Argentina, que es diu Manolo Galván, l'excantant dels Gritos, interpretant A Quién, una cançó de l'any 1970.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023.
Molt bé, doncs nosaltres continuem. Ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol conèixer una miqueta més el coach, vol parlar amb en Mariano Tamagnini, doncs ara el té aquí. Bueno, aquí, el té aquí a comptes de bell lloc, a l'emissora. Prenguin nota del telèfon. Els telèfons donarem dues línies, és el 93-409-2771 i l'altra línia, 93-409-2772.
L'èxit està dins teu.
Bueno, Marc, hoy vamos a ir con la historia de Glenn Cunningham. Uh-huh. Este era un niño que con solo 8 años, tú sabes que se vio envuelto en un tremendo incendio que se produjo en la escuela en la que iba a estudiar.
Sí.
Y claro, cuando los bomberos lo encontraron, estaba casi sin que no respiraba, porque claro, por el humo que había tragado, y de la cintura para abajo tenía todo quemado. Entonces, claro, los médicos, cuando lo vieron, lo primero que pensaron es que no iba a sobrevivir.
Normalmente puede ser mortal, sí.
Sí, bueno, pero logró sobrevivir, pero dijeron, bueno, cuando logró sobrevivir, le dijeron a sus padres, bueno, lo sentimos mucho, pero obviamente se le ha quemado todo, la cintura para abajo, este niño nunca más va a caminar, bastante que ha sobrevivido, ¿no? Entonces, claro, este niño dijo... Yo quiero caminar, y aparte él siempre había soñado con ser atleta, nada menos, fíjate, ¿no?
Vaya, pobre,
la vida le había puesto en un brete, ¿no? Un brete fatal. Bueno, la cuestión es que los padres lo empezaron a apoyar y cada día le decían que, bueno, que intentara, aunque sea mover las piernas, empezar a hacer algo. Y él decía que, entre lo que los padres le decían y su propia determinación, donde él se visualizaba como un atleta, finalmente un día comienza a se levanta, se apoya sobre la silla de ruedas, se lanza y a los meses logra caminar un poquito. Claro. Contra todo pronóstico, ¿no? A mí estas historias me encantan porque son reales, ¿no? Y se pueden constatar, ¿no? Contrastar. Bueno, entonces finalmente empieza a caminar, luego ya intenta correr, para esto pasaban varios meses. Sí, bueno, y él cuenta que siempre su truco, digamos, ¿no? Su receta era mirarse a sí mismo corriendo. Él se imaginaba que corría, que un día corría.
Qué tenacidad, ¿eh?
Sí, él decía que la determinación que tenía no se iba a quitar nadie. Que para él su propósito de vida era que tenía que poder correr. Muy bien, y empezó a correr. Primero despacito, trotando. Bueno, ¿cómo termina esta historia muy bonita? Que fue nombrado el mejor corredor de una milla en Estados Unidos de todos los tiempos. Lo consiguió en el Madison Square Garden. De esto ya hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, la historia sigue siendo válida. Bueno, él dice que tuvo que tener los sacrificios más increíbles que se puedan tener para recuperar su movilidad, ¿no? Que su niñez y adolescencia fue muy dura, pero que creer en que él... El éxito de volver a correr estaba en sus manos, fue lo que le permitió llegar a lograrlo.
Caray. ¿Qué reflexión tenemos hoy sobre el éxito interior?
Sí, bueno, Marc, hoy vamos a hablar un poco de... esta es otra pregunta que me han hecho en esta semana que pasó entre el programa anterior y este. Y se refiere a qué factores son los que determinan a veces el éxito de una persona.
Sí.
¿No? Tú sabes que hay varias... Bueno, cada gurú tiene su librillo, ¿no? Como se dice.
Sí.
Pero bueno, yo lo que hago siempre es buscar esas personas que uno ve que realmente si nos dan un consejo o una serie de pautas, como mínimo son fiables, ¿no?
Sí.
Bueno, yo como buen explorador, investigador, siempre estoy viviendo, incluso para mí mismo, ¿no? Yo siempre digo... si ya alguien recorrió el camino, ¿para qué intentar buscar otro camino si el destino es el mismo? Entonces lo que se puede hacer es mejorar el camino. Pero con esto ganamos el tiempo del que ya lo ha logrado. Bueno, entonces hoy, si te parece, vamos a hablar un poquito de cuáles son los factores a tener en cuenta según un experto en liderazgo, que es un hombre que se llama Euprepio Padula, no es muy conocido, bueno, yo sí lo conozco, es un experto en liderazgo, uh-huh. Y un día le preguntaron si podía, bueno, eres el presidente de una consultora conocida, si podía dar viendo que había trabajado con tanta gente, que había visto gente exitosa, bueno, entonces él dijo, lo primero es la confianza en ti mismo, y fíjate que esto tiene mucho que ver con la historia que leímos antes, ¿no?, de la que comentamos, ¿no?, sí. La de Cunningham, ¿no? Este hombre tenía la confianza que iba a volver a correr. Pese a que los médicos y todo el mundo le decían...
Otro ya abandona y...
Le dijeron, date por satisfecho que te has salvado la vida, sí. ¿No? Porque te tenés que haber muerto.
Sí, sí.
Y sin embargo logró ser el mayor atleta amateur de su país. Entonces, bueno, está claro la confianza, pero la confianza en el sentido de que uno sepa que tiene recursos para utilizar ante circunstancias determinadas, ¿no? Como el caso de este caso.
Son las herramientas vuestras, los coach, ¿no?
Sí, sí. Nosotros siempre se dice que los coach también somos motivadores, ¿no? Y en realidad tú sabes que motivar es dar motivo. Entonces, básicamente lo que damos a la gente es motivos para que eche adelante con sus proyectos, ¿no? Y bueno, la confianza es uno vital. Bueno, otro factor a tener en cuenta es siempre ser honesto. Y eso también tú convendrás conmigo que ser honesto es algo vital, porque si tú te engañas a ti mismo... ¿No?
Ya podemos plegar y tanto.
Está claro que qué sentido tiene hacerse trampas al solitario, ¿no? Realmente, ser honesto.
¿A quién se engaña,
Sí, sí. Pero el problema es que paga un precio por eso, ¿eh? Sí, sí. Ese es el problema. Lo siguiente, Mark, a ver si estás de acuerdo conmigo, y con este buen hombre, es que tienes que alejarte de la gente tóxica.
Sí, señor.
Y la gente negativa.
Las relaciones tóxicas son muy malas.
Sí, tú piensas que nunca una persona que es negativa logró... imagínate una persona negativa que se hubiese quemado las piernas. ¿Cuál hubiese sido el final de esa persona?
O suicidarse, o decir, si el médico me ha dicho que no voy a andar, pues aquí me quedo en la cama y se acabó.
Exactamente. Así que imagínate que realmente... nosotros también siempre decimos que... si ¿Tú te acuerdas que hablamos el otro día de que una de las recetas o de los elementos básicos de la reinvención personal y profesional... es ser positivo, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí, sí.
Se lo hablamos ya varias veces, que ser positivo no es autoengañarse, ¿eh? Ser positivo es buscar en lo que te ocurre, ¿no? En las condiciones que tienes, con las cartas que te tocaron.
Ni autoengañarse ni engañar a nadie.
No.
Estar positivo es que estás mejor en todos los aspectos.
Porque estar positivo, como mínimo, como decimos los coaches, te va a predisponer a una mejor acción que no. O sea,
Y menos enfermedades.
No, y menos enfermedades, obviamente, ¿no? Bueno, y tú sabes... ¿cuántos casos hay de personas que la ciencia daba por incurables y se han curado, ¿no?
Sí.
Que esto que la medicina llama la remisión espontánea,
sí,
¿no?
Sí, señor.
Bueno, luego otra interesante es que te dice que aprendas de los mejores. Es lo que yo un poco te decía. Si ya hay personas que han recorrido el camino, ¿para qué vas a querer volver a reinventar la rueda, ¿no? Entonces, bueno, y ahora con internet tú sabes que aprender de los mejores nunca fue tan fácil, ¿no? Ya dejaremos para un programa siguiente los consejos de un hombre que se especializó en cuáles son los factores que te llevan al éxito. Que eso dará mucho que hablar, ¿eh? Ya llegaremos. Otra que me gusta mucho a mí, ¿sabes cuál es? El sentido del humor.
Sí, señor, también, claro.
Para mí es vital el sentido del humor.
Sí, para mí también.
Tú sabes que yo te he contado que yo durante 2 años tuve muy mala salud y yo siempre digo que lo que me salvó fue el sentido del humor.
Pues seguro.
Porque una era también reírme de mí mismo, ¿no? Pese a todo, ¿no? Y siempre pensando que el humor, como mínimo, me facilitaba un poco la vida, que en ese momento era muy dura, ¿no?
¿O te acortó el tiempo de estar enfermo?
Seguramente, porque yo, incluso la gente sorprendía de que yo tuviese sentido del humor, ¿no?
Claro,
pese a todo, ¿no? Y yo creo que al contrario, que el sentido del humor fue también una de las pautas que me ayudaron a sanar, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante. Otra cosa interesante que él dice es la de celebrar cada éxito. Porque a veces tú sabes que siempre hablamos que aquí se celebran mucho los éxitos y se tapan los fracasos. Y él dice, no, es curioso esto, celebra el éxito, pero no tapes el fracaso. Porque el fracaso también es una parte del éxito. Porque el fracaso te enseña mucho.
Sí.
Bueno, también, Mark, hemos hablado tú y yo muchas veces que aquí en el mundo latino el fracaso es una mala palabra, ¿no? Y está muy estigmatizado. Y todos sabemos que decir fracaso es como decir perdedor, ¿no? Y en cambio sabemos que en el mundo anglosajón es todo lo contrario. El fracaso forma parte del éxito. Y es más, ellos consideran que si no has tenido un par de fracasos, es que todavía te falta rodar.
Aquí no queremos ni hablar de
fracasos. No,
aquí escondido.
Es palabra prohibida. Y nosotros en coaching siempre decimos que La palabra fracaso es una simple nominalización, quiere decir esto que se le da un significado que no tiene, ¿no? Se exagera, se dramatiza. Por último, me dice él también tomar riesgos, y tú sabes que hemos hablado mucho nosotros de que hay que tomar riesgos, porque si no pruebas, no intentas, ya tienes el resultado seguro, ¿cuál va a ser? ¿No? Entonces, él lo que dice es inténtalo, y la última frase que nos regala es querer es poder. Y un poco tiene que ver con lo que venimos viendo estos casos reales.
Totalmente de acuerdo. Tienes un recurso también.
Sí, vamos a leer un recurso hoy que yo veo que a la gente le gusta mucho, que de hecho después me preguntan, ¿no?, que les pase el autor y demás. Este se llama El Código del Éxito, fíjate, Mark, ¿no?, que se llama Confía en ti y aprende de los mejores, ¿no? Es de la autora Annie Ashdown. Y son 15 reglas que dan, que las vamos a leer rápidamente, y tú alentabas a llamar por teléfono, y yo aliento que nos llamen o que nos... Que nos escriban, ¿no?
El teléfono es 93-409-2771 y el 93-409-2772. También daremos tu teléfono antes de terminar.
Sí.
Por si te quieren llamar.
Vale. Bueno, si quieres lo doy ahora. Bueno, 687-684-023. O también pueden entrar a la web, ¿no? marianotamagnini.com, y ahí también tienen formulario de contacto para cualquier duda que tengan. Y bueno, vamos rápidamente, si te parece, las 15 reglas. La primera, dice Annie Ashdown, es que hagas un inventario de las ideas positivas que tienes para desterrar las viejas creencias que ya no te ayudan más. Tú sabes que hemos hablado mucho de creencias ya, Mark, ¿no?
Sí, señor.
Esto de cómo una creencia te puede
marcar la vida
y posicionarte para bien o para mal, ¿no? Es más, es un tema que también a veces me suelen preguntar mucho cuando estamos trabajando el tema creencias. Es un tema vital en un proceso de coaching. Así que también le vamos a dedicar en un momento, en algún programa,
se lo merece.
Espacio que se merece.
Es que no se quita la creencia, que no se quita la cabeza y no lo deja ser feliz.
Exactamente. Entonces, bueno, vamos a intentar darles a la gente lo que necesita. Luego dice que te centres en lo que deseas. Así tan simple como eso. Pero se refiere a que asumas el compromiso de ir a lo que te interesa. El tercero es que sepas ser consciente de con quién estar y con quién no estar, que eso tiene que ver con lo que decía antes de las relaciones tóxicas, ¿no? Fíjate qué coincidencia. Luego, estar convencido de que si a veces no triunfas, te des cuenta que esos errores te van a enseñar de algo. También tiene que ver con lo que decíamos antes. Fíjate cuántos puntos de contacto hay, ¿no? Y esto que es una autora americana, ¿no? Luego, el siguiente es respetar tus fechas límite, es decir, que te pongas fechas, porque si no te pones fechas, siempre tiene que haber una mínima presión para que te obligue a ir más allá. Lo siguiente es que cuides de tu físico, de tu mente y de tu alma, ¿no? Esto no hace falta decirlo, si no estamos bien de salud, no estamos bien mentalmente o incluso espiritualmente, esto de sentirnos bien con nosotros mismos.
No nos verán bien.
Y nos va a perjudicar, ¿no?
Sí.
Seguramente. Lo siguiente es saber cuándo hablar y cuándo callar, eso es muy importante.
Hay que escuchar más y hablar menos, tenemos dos orejas y una boca.
Exactamente.
Hay que escuchar más, porque hay dos.
Exactamente,
Mark. Dos órganos.
Y incluso ya completa esto en la siguiente regla, que tiene que ver lo que tú dices, que dice, no complete nunca las oraciones de los demás, déjalos que los demás hagan sus propias oraciones,
sí,
y
señor,
no les complete las oraciones, ¿no? Luego es no tener un crítico interior demasiado feroz. A veces nosotros somos los mayores críticos de nosotros mismos, ¿no?
A veces demasiado.
A veces somos muy duros con nosotros mismos. Luego dice, no te desquites con otras personas cuando tienes estrés, que podría ser un poco lo que pasó con la cajera, que seguramente pagó conmigo un mal día, ¿no? Fíjese cómo todo se relaciona, ¿no? Luego dice que hay que saber pensar de un modo independiente, a veces no dejarte influenciar. Lo siguiente es no entrar en los juegos de poder de los demás, ¿no? La 14 es no creer que los demás son perfectos, porque todos tenemos imperfecciones.
Por supuesto.
No endiosar a nadie. Y la última es que te deshagas del pasado de todas aquellas cosas que no te sirven.
Fantástico. Vamos a escuchar un poquito de música. Mariano, es Mariano Tamagnini,
sí.
Es italiano.
Sí, en italiano se dice Tamagnini, pero es GN, sí.
Pues vamos a escuchar a Guitarra Suona Piu Piano, interpretada por Nicola Di Bari, una canción del año 1971, escuchamos.
Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere. che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra che l'ora. E amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera. Per noi la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra che l'ora.
La reflexió per emportar-se.
Frank Szymanski era un futbolista de un equipo llamado Notre Dame de los años 40 y resulta que un día fue llamado a declarar como testigo en un proceso civil que había en Indiana. Bueno, el club le dijo al entrenador, acompáñalo porque está muy nervioso. Muy bien. Bueno, resulta que el jugador Frank Szymanski está sentado en el estrado. Y entonces el juez le empieza a hacer preguntas. Y le dice, señor Szymanski, está usted este año en el equipo de fútbol de Notre Dame, ¿verdad? Sí, su señoría. Y dígame, ¿en qué posición juega usted? Soy centrocampista, su señoría. Ajá, dice, ¿y es bueno en su puesto usted? Y bueno, Szymanski parecía no encontrarse muy cómodo con la pregunta, pero así todo respondió con firmeza. No, señoría, soy el mejor centrocampista que Notre Dame haya tenido en su historia. Bueno, muy bien. Pasó, terminó su declaración, terminó el juicio y el entrenador, que lo había acompañado a petición del club, esperó al fin y cuando se pudo acercar al jugador le dijo, Frank, dice, yo te he conocido a ti siempre como una persona tremendamente modesta. ¿Cómo es que has dicho semejante afirmación de que eres el mejor jugador de la historia? Y ¿sabe lo que pasa, jefe? Contestó Frank. Es que me dijeron que tenía que declarar bajo juramento y yo no puedo mentir.
Claro. Molt bé, doncs, fins aquí. Recursos per una vida millor. Nos vemos el miércoles.
Hasta el miércoles, Marc, con nuevos temas interesantes.
Els agraïm la seva presència i els deixem amb el manejador de l'actualitat conduït per Ignasi Miranda. Adéu.